till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues vamos ahora al tiempo de la tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Igor, Igoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
Juan Mari Gastaca, ¿qué tal, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
Y tenemos a Gabio Talora con nosotros también.
Egunon.
Bueno, y a los oyentes a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en una mañana como la de hoy. Bueno, pues creo que es obligado, ¿no?, empezar, lógicamente, por lo que es actualidad, por lo que ha sido noticia este fin de semana y por lo que va a ser noticia esta semana. Esta semana tendremos ya gobierno central configurado con Pedro Sánchez, que será investido, no tengo ninguna duda. Hay 179 votos casi garantizados. Y en cuanto a lo que pueda suceder, pues, hombre, pues es que va a haber gobierno con Sumar y con el resto de los partidos que apoyen, y ya veremos luego si inestable o no inestable. Y luego tenemos al Partido Popular y a Vox, que llevan últimamente saliendo a la calle para protestar, ¿no? Ahora, pues ya el Partido Popular, visto que ya no va a poder hacer otra cosa, ayer lo que estaba pidiendo son nuevas elecciones, y el problema está en los mensajes de deslegitimación, no solamente ya de Sánchez, sino del propio gobierno central, de la propia democracia, etcétera, ¿no? A todo esto hay que sumar luego todo el tema de la amnistía y de las revueltas que hay por otro lado, porque en la firma de la amnistía o la firma del PSOE con Junts entraba lo del lawfare, etcétera. Bueno, todo eso es lo que está en el totum revolutum ahora mismo, y donde, bueno, pues vamos a ir poco a poco analizando las cosas, ¿no? ¿Por dónde queréis empezar?
Bueno, pues vamos a ver. A mí me parece que ha empezado, desgraciadamente, a imperar la víscera sobre la racionalidad. Han conseguido activar ya eso que llaman que no existe, que es el nacionalismo español más irredento y más, por supuesto, más menos intelectual. Y sobre todo me llama la atención porque ahí hay dos cosas que son gravísimas. Y yo, una vez más, pienso que el PSOE vende fatal. O mejor dicho, que el PP vende mejor. Y es que, por una parte, la ley de amnistía no se conoce. Es decir, todavía no se conoce. Entonces, bueno, pues no sé. Habría que, por lo menos, estéticamente conocer un poco cuál es el fundamento jurídico, con la importancia que esto tiene, que eso es innegable, por una parte. Y en segundo lugar, no se ha repetido suficiente. ¿Por qué no se ha repetido suficiente? Porque el emisor, yo siempre digo el axioma de la comunicación, cuando una comunicación no funciona, el problema es normalmente es del emisor, no del receptor. Señores, el sistema parlamentario español aprobado por el PP, entre otros, es que el Parlamento elige a su presidente de gobierno y a su gobierno. Entonces, pues yo creo que aquí esto, si lo juntamos con una cosita que casi nadie se acuerda, pero que a mí me pone de los nervios, porque si llega a ser al revés hubiese sido espantoso, y es que la cúpula de Interior del señor Rajoy, que sigue saliendo todos los días en prensa apoyando al presidente Feijóo, al presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijóo, pues está imputado, ha dicho que no se va a llevar él solo el marrón, con lo cual ya está de alguna manera diciendo que él también tiene el marrón encima. Está el secretario de Estado, hay unos cuantos guardias, policías, hay una trama que precisamente tiene que ver con el problema catalán, que tiene que ver con una acción ilegal y, por supuesto, ilegítima de la cúpula de Interior del último gobierno, que no fue hace tantísimo tiempo y que ya nos hemos olvidado, ¿no? Es el último gobierno del Partido Popular. Y la señora Cospedal, que también era ministra, pues está bordeando en el alambre el peligro, porque tiene que ir de momento como testigo. Entonces, si juntamos todo esto, a mí me da mucha pena, porque al final ya no podemos entrar en razonamientos, porque muchísima gente, demasiada, ya ha roto la ola y ya solamente está en la víscera. Y por último, la guinda, que a mí me parece preocupante y no se debe de consentir, así lo digo, una presidenta de gobierno de una comunidad autónoma como Madrid no puede decir que la democracia está entrando por la puerta de atrás o les devolveremos golpe por golpe.
La dictadura.
Y que les devolveremos golpe por golpe, como me ha recordado antes también aquí. Esto es algo que yo creo que los equipos de comunicación y los resortes de que a la gente tiene que llegar un mensaje con la misma contundencia, por supuesto verbal y por supuesto democrático, porque esta ola de irracionalidad a mí me parece que sí, me da mucha pena, lo voy a dejar ahí.
Igor.
Sí, bueno, ha mencionado antes Gaby un concepto, ¿no? El concepto de nacionalismo español, que yo creo que es una de las claves que hay que analizar aquí, ¿no? Porque se nos ha querido hacer pensar desde hace mucho tiempo que el nacionalismo que hay en el Estado español son siempre de un determinado signo, que tienen que ver con partidos digamos, por así decirlo, pueblos periféricos, ¿no? Aunque no me gusta la expresión, pero por entendernos mejor, que tienen sus reivindicaciones de mayor autonomía o incluso de independencia, cuando y no existía un nacionalismo de defensa de la nación española desde un planteamiento de superioridad de esta nación frente a otras. Efectivamente, este nacionalismo existe, es tremendamente beligerante, tiene en buena parte una cultura democrática o una falta de cultura democrática altamente preocupante, y es lo que está en estos momentos saliendo a relucir fundamentalmente, de manera muy, muy, muy clara, en las movilizaciones que está habiendo en Madrid, ¿no? Yo creo que, también como señalaba Gaby, desde el punto de vista argumental, lo que está planteando el Partido Popular, y no digamos lo que plantea Vox, tiene lagunas de coherencia brutales. O sea, hay unas fallas en la argumentación que están poniendo encima de la mesa estos representantes políticos, que son muy evidentes para que lo hubiera ver, pero no estamos en el momento del razonamiento, ¿no? Y efectivamente, están diciendo, la principal argumento, por así llamarlo, que dice Núñez Feijóo y que también van coreando todos los portavoces del Partido Popular con mayor o menor intensidad de los adjetivos, es que aquí se ha cometido un fraude porque la gente no ha votado esto. La gente no ha votado esto. Que ha ganado las elecciones el PP y la gente no ha votado esto. Cuando realmente esto es un misil contra el sistema democrático, contra la propia Constitución y el sistema democrático parlamentario que está establecido en España desde hace varias décadas, que es, efectivamente, existe unas elecciones a las Cortes que tienen como consecuencia una determinada conformación del Parlamento. Es el gobierno resultante, necesita una mayoría, y la mayoría o bien la da un partido único, o si no, tiene que ser fruto de la negociación. Y obviamente, cuando los ciudadanos, no solo de Madrid, que ese es el problema, que parece que solo existe Madrid y alguna otra comunidad más, votan a determinadas opciones políticas que incluyen la mayor autonomía, la independencia, tienen una palabra y tienen derecho a voto. Y esto han también votado parte de los ciudadanos del Estado español, ¿no? Y esto lo están queriendo absolutamente anular, como si esa gente no tuviese una capacidad de tener una representación institucional en las Cortes, ¿no? Y bueno, esto es lo que está de fondo, ¿no? Y luego, bueno, pues algunos mensajes que se están lanzando que dan mucho miedo, porque parece que ya no hay límites, ¿no? La cuestión de volver golpe por golpe, y creo, me temo que esa palabra de Isabel Díaz Ayuso no es casual. Esa palabra golpe está elegida por quien le lleva la comunicación, que sabemos que es muy bueno, pero a la vez no tiene escrúpulos. Y esas llamadas a la revuelta nacional. A mí lo que me preocupa es que, más allá que haya un gobierno que puede gustar más o menos, y digo, la gente tiene, por supuesto, el derecho total a decir que este gobierno que va a salir no le gusta. Pero es, ¿qué modelo de España se está construyendo con esto? O sea, ¿qué adhesión puede generar una propuesta de Estado español como la que está presentando la derecha para una ciudadanía que sabemos que es plural, que desde el punto de vista cultural, en las diferentes partes del territorio del Estado español, es muy diversa? En fin, o sea, realmente a mí me preocupa, porque esto genera una desafectación con respecto al Estado español en buena parte de la gente y no solamente independentistas.
Pues, Juan Mari, ¿cuál es tu reflexión inicial?
Bueno, yo parto de una obviedad, ¿no? De la sensación de preocupante, ¿no? Yo creo que es una situación enormemente preocupante que no tiene en el corto ni en el medio plazo tiene una solución a esta tensión que se está generando en la calle. Cogiendo la última parte de los argumentos que estábamos hablando, y es que yo creo que aquí el modelo de Estado no lo tiene ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Es decir, Pedro Sánchez no tiene ningún modelo de Estado, tiene un modelo personal de seguir en el poder. Es decir, Pedro Sánchez, el modelo de Estado, ¿cuál es? ¿El del anterior al 23 de J o con los resultados del 23 de J en la mano? ¿Cuál es el modelo de Estado? No tiene ningún modelo de Estado. Le da absolutamente lo mismo. Es decir, es un tema. Es decir, apoyó en su día al 155 y ahora se abraza al independentismo catalán porque le garantiza el poder. Es decir, es un tema muy preocupante. Es decir, el partido que va a gobernar no tiene modelo de Estado. Y tan preocupante es que el partido que le pudiera un día suceder al Partido Socialista tampoco tiene un modelo de Estado. Es decir, a mí un poco es lo que realmente me preocupa como ciudadano, ¿no? Es decir, como ciudadano, mirando un poco con luces largas a lo que puede haber. Si miras lo más corto, lo más inmediato, yo creo que todavía te horrorizas bastante más, ¿no? Es decir, yo creo que la situación que estamos viviendo ahora mismo por parte del Partido Popular, sobre todo el Partido Popular y el tema de Vox, hasta lo entiendo, ¿no? Es decir, forma parte de su argumentario y el origen de su nacimiento y de su explosión fue precisamente el proceso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues le entiendo. Sé que no voy a gastar una saliva más porque nunca lo van a entender, pero a mí sí me disgusta profundamente que un partido con responsabilidades de Estado, como es el Partido Popular, esté cayendo en la trampa de Vox. Yo creo que tú puedes hacer una oposición al engaño argumentario e ideológico del PSOE. Yo creo que asistimos a un engaño ideológico y argumentario del Partido Socialista, pero lo puedes hacer de otra manera muy distinta. Es decir, tú realmente tienes que decir algo en contra de los incidentes. Es decir, tú no puedes que te asocien a las imágenes que estamos viendo en Ferraz. Aunque, ojo, yo creo que el tema de ayer no debía ser baladí para que lo analizara el Partido Socialista, ¿no? Pero dicho eso, a mí realmente me preocupa porque no veo una solución racional. Vamos a ver una legislatura realmente de una tensión y puede ser hasta casi inoperante. Pero el Partido Popular no tiene que olvidarse de una cosa, que a partir del jueves es que Pedro Sánchez sigue mandando y le queda una legislatura el tiempo que se decían los acontecimientos. Pero está claro que mientras dure esa legislatura va a gobernar la izquierda y la derecha va a estar en la oposición.
Mira, hay una cuestión que yo creo que es, bueno, estábamos comentándola aquí en los previos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a estar otros 4 años más con el Consejo General del Poder Judicial en barbecho? O sea, ¿va a estar con el mandato caducado? Porque, claro, el Partido Popular no va a dar su brazo a torcer, va a intentar forzar la situación para que vuelva a haber una confrontación electoral. Cosa que, fíjate, yo recuerdas que pronostiqué que iba a haber gobierno y voy a pronosticar que va a durar 4 años. O sea, ya me voy a poner allí.
Qué bilbaíno te veo, ¿no?
No, pero es que es un principio de lógica simplemente. Primero, porque muchos de los acuerdos que se han firmado no son acuerdos para la investidura, son acuerdos para largo tiempo, porque no es fácil ni siquiera establecer las bases de una gestión de la seguridad social, ni una amnistía va a llegar mañana, ni mucho menos van a llegar muchas cosas.
Fiarte 4 años de Puigdemont, desde luego... De verdad que
no, pero ¿sabes lo que pasa? Que Puigdemont es cierto que te puede dar la espalda en muchas iniciativas. No tengo ninguna duda que te puede dar la espalda.
Ya lo va a salvar. Si Puigdemont ya va a salvar, es decir, su situación ya la va a salvar.
Sí, pero te quiero decir, pero no va a tumbar un gobierno. No lo va a tumbar.
Depende.
No lo va a tumbar. Depende. Porque creo que hay una cosa en la que coinciden todos los que están firmando la investidura de Pedro Sánchez. Todos.
Sí, que lo otro es peor.
Que la alternativa es mucho peor, pero muchísimo peor. Porque hay algo que el Partido Popular no ha reflexionado, es mi punto de vista. No, todavía no ha hecho esa... no ha conseguido él mismo pensar por qué está en esta situación. Y está en esta situación, incluso en la propia investidura de Feijóo, cuando se la anulan, que iban hablando de que solamente les faltaban 4 votos. No te faltaban 4.
Dos.
Te faltaban... No, dos, perdón, no 2 votos. Te faltaban 37. ¿Por qué? Porque vas con un compañero de viaje al que no quiere nadie. Entonces ya no es un problema de que necesites esos votos que te faltan. No, es que necesitas a alguien que te supla todo lo demás. Y ese es un problema que todavía no ha interiorizado el PP, pues porque le está saliendo bien en algunas comunidades. Bien me refiero numéricamente. Pero en el conjunto del Estado no le va a salir bien. Es que de momento no le va a salir bien.
La cuestión fundamental es que toda esta situación que estamos viviendo es consecuencia de una estrategia electoral del Partido Popular para llegar al gobierno que se ha demostrado fallida, que es que no puede tener una mayoría suficiente para gobernar en España solo con Vox. Y como efectivamente no la alianza con Vox, que además que no es de cualquier... O sea, no es cualquier cosa, porque estamos comprobando también qué tipo de cosas salen en las comunidades donde está gobernando y qué tipo de medidas y qué tipo de declaraciones y qué tipo de actitudes institucionales salen de algunas de estas comunidades autónomas. Eso evidentemente anula la posibilidad de llegar a acuerdos de gobierno con la inmensa mayoría del resto. En ese sentido, pues es la reflexión que tendrían que hacer. Realmente yo tengo la sensación de que si cambiaran esta estrategia se harían un favor a ellos mismos, al Partido Popular, porque desde luego creo que tendrían bastantes más opciones de gobierno, desde mi punto de vista, y harían un favor al país, porque efectivamente eso supondría un desinfle de la ultraderecha importante. Porque en el fondo el problema es que le está comprando los argumentos a la ultraderecha y siempre lo va a poder decir más fuerte si entras en ese argumentario. Sí, te dejas llevar, siempre lo va a poder decir más fuerte Vox.
Pero entonces, precisamente por eso yo creo que yo incorporaría un matiz. Hombre, si cogemos la carrera política y el pensamiento de Feijóo, está claro que él no se ha comportado como Vox en general hasta antes de ayer. Pero claro, el problema es lo que decía Aznar. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo esté dentro del PP. Eso no lo has conseguido. Aquí al único que le interesa las elecciones es al PP, porque es el único que puede tener la posibilidad remotísima de que baje Vox y ellos consigan capitalizar los votos. Para eso tengo que estar siendo más Vox que vos. Eso es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Es este de los dos modelos PP, que es el de Andalucía o el de Madrid. El de Madrid parece que se está imponiendo. Entonces, claro, si decían las encuestas, que las encuestas ya sabemos últimamente cómo están bastante extrañas, pero si realmente el PP estaría uno o dos escaños de la mayoría, etcétera, pues hombre, yo lo que intento es apretar el acelerador de manera que consigan que Vox baje lo suficiente para que ellos gobiernen y necesito tener un discurso absolutamente demoledor. Claro, esto enlaza con lo que habéis dicho ahora, que mientras tanto es un disparate lo que está pasando y posiblemente lo lógico es que tengas que estar en el banquillo y repetir la frase de Rajoy. Hace mucho más frío la oposición que el gobierno, por mucho que el gobierno tenga un montón de problemas, eso por supuesto.
Sí, Juan Mari.
Yo creo que no ha habido hasta ahora ningún indicativo que nos permita suponer que realmente el Partido Popular traza una estrategia de para su futuro, ¿no? Para su futuro en el poder, ¿no? Parece que es un poco solamente por la razón de la fuerza, ¿no? Es decir, oiga, mire, es que yo tenía todos los papeletas en la mano porque me habían dicho que iba a ganar, no he ganado, pero creo que tengo derecho a ganar. Entonces, claro, está en esa nebulosa y en ese bucle no acaba de salir. Hay una cuestión que en algún momento se llegó a barajar y que realmente hubiera acabado con este debate, ¿no? Es decir, oiga, ¿cuántos votos, señor Sánchez, necesita usted para evitar el apoyo de Puigdemont? 7. ¿No se incorporan tampoco ORC? Otros 12. Entonces, yo se los voy prestando. Y decir, y realmente, es decir, no vamos a hacer ningún tipo de coalición. No, vamos a intentar que realmente si usted, Sánchez, antes del 23 de J, estaba en contra de la amnistía, estaba a favor de traer a Puigdemont de los pelos, si iba a ser cumplimiento de las penas, etcétera, etcétera. Vale, pues yo ahora no tiene ningún argumento para volver a hablar de ese pacto. Yo creo que realmente, esto me lo vuelvo a escuchar ahora mismo lo que acabo de decir, y esto cualquier ciudadano del Estado español dice que esto es una locura. Entonces, es una locura porque realmente no existe ninguna calidad, ningún pozo político en la mayoría de los representantes para entender un poco la defensa de sus propios argumentos. Es decir, yo ahora mismo estoy imaginando a muchísimos socialistas que más allá de entender la justificación de conservar el puesto, de seguir en el poder, de machacar a la derecha, de que la derecha no llegue al poder, etcétera, etcétera, estos señores, en su fuero interno, no están de acuerdo con lo que se ha hecho. Pero es que inmediatamente cuando están viendo que la gente grita viva Franco, que se pone a rezar el rosario, que se pone a amenazar a periodistas, que da unos gritos realmente antidemocráticos y fascistas, claro, le estás llevando a decir, bueno, me voy a tapar los ojos, ya sé que no es bueno lo que está haciendo mi secretario general, pero es que me da mucho miedo lo otro. Entonces, esta es la cuestión, es decir, no hay realmente la más mínima talla política, en este caso, en la derecha, para entender realmente cuál debe ser su posición a corto y a medio plazo en la política.
Bueno, pues sí, ese es uno de los problemas. Iker, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Nos dice por aquí el 688-88-77-88, esta rabieta del Partido Popular no será porque, como bien dice el contertulio, se están dando cuenta de que no van a poder manipular a los jueces como siempre, salvándoles de todos los delitos cometidos y ahora se pueden enfrentar a problemas muy serios con la justicia al haber un gobierno el cual no es partidario de sus hazañas delictivas, es la cuestión que nos plantea un oyente. Por otro lado, lo más increíble de todas las personas que están acudiendo a las manifestaciones convocadas por la derecha y ultraderecha española es que el 98% de ellas no se han leído ni una sola letra de la Constitución. Perdonen la expresión, son una cuadrilla de voceros ignorantes, por no decir algo más fuerte. Y un dato más, España es un país perteneciente a la OTAN y cualquier movimiento golpista llevaría una respuesta militar por parte de la organización en apoyo al gobierno. También nos dice otro oyente que el Partido Popular está en su derecho de manifestarse, de criticar, etcétera, pero no nos demuestran que tienen un buen programa para gobernar y aumentar el nivel de bienestar de los españoles, y eso es porque no tienen nada, insisto, en más vale lo malo conocido que lo peor que por conocer. A partir del jueves Pedro Sánchez no sigue mandando. A partir del jueves Pedro Sánchez se tiene que poner de acuerdo con unos cuantos para seguir mandando. Por favor, hagamos pedagogía. También nos dice por aquí otro oyente que el nacionalismo español ha existido siempre, pero siempre, desde el primer día de la transición. Tú puedes tener un modelo de Estado, pero luego hay unas elecciones y tienes que convivir con otros que tienen otro modelo. Además de ver que hay un problema que de algún modo habrá que resolver. Lo de ayer en la calle lo que hace ver a los catalanes es que vean que gobernar contra ellos se hace normal. Yo querría irme. No habrá ninguna estrategia para llegar al poder, pues según Feijóo ha hablado con Junts. Pues son algunos de los mensajes que nos llegan en el 688-88-77-88.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
En Navidad, acuérdate de Sasquinor. Somos especialistas en la confección y distribución de cestas de Navidad en toda Euskadi. Nos avalan más de 20 años de experiencia personalizando la Navidad en tus cestas. Y estamos aquí mismo, en Trapagarán. Sasquinor, la magia de la Navidad en tus cestas.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com con el Euskadi Bono Denda.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, veremos a ver lo que pasa esta semana, ¿eh? Porque llega la semana de la investidura y, lógicamente... Mira, hay un tema también que os quiero sacar, porque ahí me tienen un poco despistado, ¿eh? Sobre todo algunas asociaciones y movimientos jurídicos. Es cierto que se firma lo del lawfare, ¿eh?, en el acuerdo con Junts. Y que, hombre, lógicamente a nadie le gusta que se vea comprometido... Su profesión, se vea comprometida a su profesión, ¿no? Y salen a pasear por ahí. Yo soy de los que cree que existe el lawfare. Estoy plenamente convencido. Y creo que hay ejemplos sobrados
muchísimos,
para demostrarlo.
Estoy completamente de acuerdo. Sí,
y no solamente eso, sino que ahora mismo que los fiscales estén pidiendo la dimisión del fiscal general sin conocer el texto de la ley de amnistía, me parece una cosa como la del Consejo General, que decía Segundo Menéndez en esta tertulia, no lo decía él directamente, pero bueno, le cambiaba una de las consonantes, al Consejo General, le cambiaba una consonante, porque lo único que hacían era entorpecer, y claro, que un consejo de repente haga una alusión a un tema que no le compete en absoluto, sin habérselo leído siquiera, me parece que es vergonzoso. Pero bueno, oye, es una opinión
personal. Y que no debería de estar, además, ahí.
Juan Mari, a ti que tú que estás por allí, por los madriles, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que dicen de esto?
Yo creo que...
Supongo que nada de lo que opinamos aquí, claro, distinto, absolutamente distinto.
Sí, no, la situación es muy distinta. Yo alguna vez ya lo hemos comentado a título particular, que son como vivir en dos realidades totalmente antagónicas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, antes ha salido más de una vez, creo que en la tertulia de hoy, el tema de el Consejo General del Poder Judicial, el tema de los jueces. También tampoco no debemos de olvidarnos la Constitución del Constitucional. Es decir, la presidencia, por ejemplo, del ministro Campos, es decir, la elección de Conde Pumpido, y tú ahora mismo puedes asegurar que el veredicto de cualquier recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía va a ser derrotada. No va a pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Eso lo podemos dar. Podemos decir que los temas más importantes que haya podido recurrir la derecha o a título particular sobre decisiones del Supremo, esas las va a liquidar y tumbar absolutamente el constitucional. Lo cual no deja de ser una pena las dos cosas. Es decir, la no renovación y la obstrucción por parte del Partido Popular en la no renovación del CPJ y también la mano absolutamente intervencionista del Gobierno en el tema del Tribunal Constitucional y, por no decir nada, del tema de la Fiscalía General del Estado, que realmente es algo que nos tendría que poner un poco colorados, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo últimamente con la Fiscalía General del Estado, a título, no tema jurídico, simplemente desde un ciudadano medio que ve los cambios de signo en menos de 24 horas. Dicho eso, es decir, a mí realmente yo no me atrevo a decir que hay judicialización de la justicia. Yo creo que realmente si se ha introducido ese término para perdonar los pecados de González Boye, Alday o Laura Borràs, realmente eso sí que es un golpe a la neutralidad jurídica. Independientemente que, por supuesto, habrá habido, porque yo no soy jurista, interpretaciones políticas en algunas sentencias, en algunas intervenciones, etcétera, etcétera. Pero si realmente se ha introducido o se ha dejado introducir ese término para favorecer casos particulares, realmente por ahí no.
Bueno, yo simplemente dos comentarios. Uno, lo que has comentado el fiscal general del Estado, la verdad es que tienes toda la razón. Pero claro, es que esto viene desde el minuto uno de la primera parte, desde que se aprobó la Constitución, porque yo me acuerdo del hijo Hernández, que también aquello fue bochornoso, pero es que todos los fiscales generales del Estado se da por supuesto que son de parte. Al fin y al cabo, el fiscal, como figura jurídica, siempre está de parte del Estado. Pero claro, en este caso...
Pues ya lo dijo Sánchez, ¿de claro, quién depende el fiscal?
Claro, claro. Entonces al final dices, bueno, pues al final estamos defendiendo al Estado, estamos defendiendo al Legislativo, estamos defendiendo al Ejecutivo. Bueno, pues al final, no sé si Montesquieu ha muerto y la separación de poderes, pero esto es un tema. El problema es el primero que habéis comentado, que yo me parece que es, a ver, iba a decir irresoluble, pero vamos a ver, en Estados Unidos se coge siempre a gente, vamos, absolutamente ejemplar, se le pone en el tribunal más importante del país, de por vida, con un buen sueldo, para que no se corrompan. Bueno, es igual de desastre. También ellos están a sus corruptelas, como es humano, que no digo que es normal. Y aquí, pues bueno, pues ha sido el espectáculo absolutamente impresentable, que yo no sé cómo puede durar tanto, que 5 años, prácticamente casi 5 años, hay el Consejo General del Poder Judicial, que por un tema absolutamente político, y además con el carné del Partido Popular en la boca, pues no, es que no se mueven. Y como has dicho tú también muy bien, Iñaki, pues hombre, efectivamente, pues lo de Cando Pumpido, pero es menos malo el procedimiento que hubo para que Cando Pumpido esté que el disparate de estar los 4 años y 5 y con la cantidad. Y eso en realidad, si lo miramos con frialdad, es porque todas las causas que tiene el Partido Popular encima de la mesa hay que paralizar. Y han estado haciendo lo imposible, no por hacer una ley justa, no porque cumplir con el mandato de la separación de poderes. Por esta, a mí esta rasgada de togas es que me iba a decir, bueno, me entristece, lo voy a dejar ahí, ¿eh? Voy a decir un eufemismo, me entristece, porque al final todo el movimiento estratégico que ha habido desde el Partido Popular, política, y en su momento ejecutivo, hoy legislativo en la oposición, es exclusivamente para mantener el poder y no me toques cuando tenga las causas pendientes. Tengo el Partido Popular condenado como partido, única vez en democracia que a un partido se le condena, y unas cuantas gúrteles, y lo que comentaba yo anteriormente, que parece horroroso, sí, lo de la policía política con el señor ministro, exministro en este momento, Fernández
pues,
Díaz.
Pues mira, precisamente, bueno, pues en la kitchen ahí está García Castellón también, pues, que fue el que, bueno, al que ahora le han inventado la plana diciéndole, oye, por lo menos toma a declarar a, bueno, Cospedal.
Pues terminaba con eso. El, ¿no?, señor García Castellón es el paradigma en este momento más claro de este problema que estás comentando.
No, a ver, yo por ejemplo, el lawfare, primero, yo creo que los que vivimos aquí sabemos de largo que esto ya sucedía. Aquí en tiempos de ETA, por ejemplo, ya sucedió. Hay que recordar casos como el de
Egunkaria.
Bueno, Egunkaria y Egin. Y sí, aquello, perdón, de las, sí, aquello, sí, aquello de las condenas por delito inconsciente de pertenencia, que era una cosa de locos. Pero es que no solamente aquello, tú, Juan Mari Atutxa, al presidente del Parlamento, que luego al cabo de un montón de años el Tribunal Europeo dice, oye, aquello que hiciste fue una aberración. Ya, pero ya acabó la política para Juan Mari Atutxa. Arnaldo Otegi y todos los que estuvieron con él. Recuerda casos como, por ejemplo, el de la jueza Murillo, sin ir más lejos. Pero es que está ocurriendo, en Cataluña ha ocurrido con Llarena. Es que en Cataluña está ocurriendo con García Castellón, que de repente ahora descubre que, ah, mira, pues igual resulta que hay terrorismo también en él, en Puigdemont y en Marta Rovira. Uh-huh. Es que podemos ir a las 20 querellas o iniciativas judiciales que se han hecho contra Podemos, que han quedado todas en un cajón. Y dices, oiga, y todo esto seguro que no tiene una componente política por parte, porque resulta que, claro, si tú vas, por ejemplo, a algunas de las sentencias que luego te las tiene que anular el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero años después, yo es que lo que no. Bueno, y casos como el de Mónica Oltra, Victoria Rusell, etcétera, que podríamos seguir sumando en todas estas causas. O aquellos que han conseguido, García Castellón, uno de ellos, por ejemplo, a enterrar muchísimos casos que tienen que ver con el PP.
Sí,
porque claro, es un lawfare a la inversa.
Hombre, yo creo que lo debe quedar claro es que el Poder Judicial en España no es una realidad homogénea y que no, hay, hombre, que poner siempre por delante que existen muchos jueces y juezas
y todos los días en un juzgado y que eso no tiene nada que ver con esto.
Y,
claro,
y que tiene responsabilidades también en la Administración de Justicia y que efectivamente son personas intachables y con un compromiso muy claro con el imperio de la ley y con que se haga justicia. Yo creo que eso es el día a día de nuestra justicia.
Y que la mayoría no funciona así,
pero
lo tengo claro.
De hecho, también, y sumándome a lo que decís, pues es bastante obvio que existen unas élites judiciales que seguían por otros intereses, ¿no? Además del de la justicia o aparte de, ¿no? Quiero decir, hay intereses personales, intereses de grupo y también yo creo que hay una parte de la justicia española y de esas élites judiciales que participa de esa visión de España que hemos comentado antes, de la pausa, ¿eh? De esa visión nacionalista y de un determinado modelo de entender España que no solamente tiene consecuencias en cómo resuelven temas que tienen que ver, por ejemplo, con la pluralidad del Estado español a nivel territorial, como es el caso de Cataluña, sino has hecho bien en mencionar, Koldo, la cuestión, por ejemplo, de las alternativas de izquierda, de tal, como fue todas las carpetas que se abrieron judicialmente frente a Podemos, etcétera, ¿no? En fin, bueno, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente también del Estado español, ¿no? Que habría que depurar, desde luego. Y hombre, es altamente llamativo que en una semana decisiva para el posible acuerdo para gobernar España se impute por terrorismo a interlocutores que de ese diálogo político. Eso es obviamente, digo, porque no tocaba, los tiempos no eran estos, ha sido muy evidente que se ha adelantado, se ha precipitado, se ha hecho contra el parecer del Ministerio Fiscal. Es bastante evidente que aquí hay unos intereses que tienen
es que
ver con
delito,
la política.
Concretamente ese es uno de los que tendría que intervenir, ir a juicio, con el resto no. No es baladí que sea precisamente el de terrorismo. No por ser terrorismo, sino porque la ley dice que ese delito sí le puede cuestionar a Puigdemont como presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Sí, Juan Mari.
Sí, en el caso de Castillo es un poco de esos ejemplos en los que casi sin saber nada de derecho señalas con el dedo como por lo menos un claro caso de intervencionismo interesado, ¿no? Es decir, en el tema de terrorismo, imputarle a Puigdemont ese tema por un señor que se muere en el aeropuerto del Prat dentro de las movilizaciones, pues hombre, realmente
que le da un infarto, que le da un infarto.
Hay que hilarlo bastante, bastante fino, ¿no? Es decir, yo ahí son temas que realmente son casi como golpes a la inteligencia del ciudadano, ¿no? Digo, mire, pero si este tema no lo puedo digerir. Entonces, son esas cuestiones que luego retroalimenta lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, no solamente el descrédito, sino realmente entender que estás judicializando la política, ¿no? Pero yo en este tipo de casos, a mí, por ejemplo, sí me ha llamado poderosamente la atención que todas las asociaciones de magistrados de izquierda y de derecha se levanten el dedo diciendo que están en contra de incorporar ese término tan que para mucha gente yo creo que es una especie como de disimular la esencia de lo que quieren decir, ¿no? Es decir, yo creo que las cuatro asociaciones de magistrados digan que están en contra de que la judicialización de la política, bueno, yo creo que por lo menos lo deberíamos de pensar, sí. ¿No? Es decir, a ver si esa gente, las cuatro asociaciones están equivocadas. Yo por lo menos, como no tengo condiciones jurídicas ni de lo intelectuales para saber distinguir, como mínimo me lleva un poco a reflexionar de que algo quieren decir.
Sí, Gaby.
No, una cosa rápida, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Mari, pero por una razón, porque efectivamente lo ha dicho de pasada Koldo, pero es muy importante, junto a los delitos políticos, vamos a llamarlo así, para que la audiencia lo pueda entender, es cierto que Laura Borràs y alguno más no tiene delitos estrictamente políticos, tiene delitos estrictamente son penales, pero vamos, de
a ver. No, pero te voy a hacer una cosa. No quiero pillarme los dedos. Laura Borràs está condenada por fraccionar facturas y por supuestamente dárselas a un amigo.
Sí, por eso digo.
Juan Mari. Está condenada, Koldo.
Que está condenada por eso. Juan Mari, no le voy a exculpar.
Quítalo supuestamente.
Vale, quito supuestamente.
No, es que es verdad.
No
es
la voy
que,
a exculpar. Si tú estás condenado. No la voy a exculpar en absoluto. En absoluto.
No, es que estaría bueno. Es que,
no, por supuesto, hombre. No, lo tengo claro. Pero Díaz Ayuso no tiene ese problema también, no tuvo ese problema. con el asunto de las ella, mascarillas y su hermano.
Pero stricto sensu no está condenada.
Perdona, ella...
No está condenada.
Su gobierno.
Estamos en un programa de radio. No,
gente de su gobierno.
No, pero Laura Borràs, Laura Borràs está condenada como presidenta del Parlamento catalán. Ojo, ojo.
Está inhabilitada. Está inhabilitada.
Ahora, sí, pero es que ese caso no es el de Puigdemont. Ojo, ese caso es un
por
tema...
Por favor.
Estoy, a ver, Juan Mari, estoy completamente de acuerdo. Ese tema es el que no puede salvar. Porque te cargas el fondo de lo que estás promulgando con la amnistía política.
Que yo no lo acepto como amnistiable. Es que además,
Pero, Juan Mari, es que además la señora Borràs ha tenido la indecencia de...
Lo que voy, Juan Mari, es a decirte que ese mismo caso de esto, yo lo veo reproducido en muchos otros lugares.
No es verdad lo que estás diciendo, Culdo.
Bueno, pues vale, si me equivoco, me equivoco.
No, pero además es preocupante lo que acabas de decir, porque le estás imputando de alguna manera a Díaz Ayuso algo que la justicia no se lo ha imputado.
Exacto. Es que ella no está condenada, efectivamente.
Claro.
Es que la diferencia es tremenda.
Tampoco Cospedal.
Todavía.
Está imputada por la justicia.
Pero está como testigo. Ojo, el ministro está imputado. Cospedal está de testigo, Borràs está condenada y Ayuso todavía va de rositas.
Bien.
Hombre, es que la diferencia es importante.
Que sí.
Para legitimizar la ley de amnistía, tienes que dejar muy claro que es un delito bochornoso penal de un delito penal político.
Porque yo no tengo yo tengo muy claro que ha cometido un delito.
Pero he dicho
que
como,
claro que ha cometido
como
un
opinión de que esto que estamos hablando, de que si el maridaje este de meter este tema ahí, a ver si es para también ayudar a estos tres.
No, yo no estoy...
Contexto.
Yo sé que ha cometido un delito, nada más. Iker, cuéntanos.
Ya lo dijo Iñaki Gabilondo, nos dice un oyente. La justicia no es ciega, es tuerta, solo ve con un ojo, el derecho. Por otro lado, no sé si estará vigente la ley de partidos. Aquí ilegalizaron unos cuantos. Las concentraciones convocadas por Vox con las banderas, con el pollo y los gritos franquistas no son suficiente. Por otro lado, nos dicen... ¿Qué saben estos jóvenes de dictadura cuando íbamos a la escuela y nos hacían cantar el Cara al Sol, Montañas Nevadas, Gibraltar, etcétera? Nos pegaban con las reglas y no podían someternos y venían las señoritas de Falange para aleccionarnos. En fin, podría contar mil historias. También nos dicen, tenemos controlado el juzgado por la puerta de atrás, normal. Las cuatro asociaciones que dijeron de quitarle el escaño al canario, no dejarle a un tipo que sale en la televisión en el caso Alsasua, presentarla en un juicio, cerrar periódicos, son algunas de las cuestiones que están llegando al 688, un poco de cordura a algunos conceptuosos, es decir, si yo soy político, robo, y el juez es mi amigo y no me imputa, entonces que viva la Pepa. Pues son los mensajes que están llegando al WhatsApp.
Sí, yo cuando mencionaba lo del caso de Díaz Ayuso, Juan Mari, es porque incluso hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción en su momento dudaba del papel. Y no solamente eso, sino que hablaban de posible trato de favor a una empresa por razón de mediación. ¿Que eso no puede esperar en los tribunales? Perfecto, me tengo que callar la boca. Prospero en los tribunales.
Pues ya quedó sustanciado que no había pasado nada.
Sí,
aquí no había una responsabilidad de Díaz Ayuso. Otra cosa es que la queramos meter dentro de la MLE, pero son historias totalmente distintas. Ahí hubo una suposición, se llevó adelante y en el tema judicial se dijo que no tenía nada que ver. Otra cosa es que la decisión fuera acertada conforme a derecho.
Es donde voy yo. Yo te he dicho antes que había un lawfare a la inversa. Había un lawfare a la inversa.
Por supuesto.
Estás convirtiendo en un juez. Yo por lo menos no tengo el más mínimo conocimiento jurídico para decir que en ese favorecieron a Díaz Ayuso.
No, ni yo conozco los casos en profundidad.
Pero que está clarísimo es que Laura Borràs, que los jueces ha dicho, Laura Borràs, y sobre todo una cosa que es más importante, que dentro de su partido, en este caso, no le ha apoyado nadie. Como es un soldado, como bien dice a Turul, a lo que no podemos dejar fuera,
yo no tengo ninguna duda de que es un delito lo que ha cometido, tal y como ha sido expresado.
Claro,
no tengo ninguna duda.
Tiene sentencia firme, además.
Exactamente.
Por cierto, una tontería.
No.
La bandera de España que rompen el escudo en esos que están en Madrid, las manifestaciones, que han roto la bandera para quitar el escudo constitucional.
El escudo que rompen no es ese. Es que quitan el pollo.
Ah, no, no, lo que quitaron...
Para evitarse líos.
Ah, pues a mí lo que yo leí en la televisión es que habían...
Yo creo que algunos quitan el pollo. Me da la sensación, ¿no, Juan Mari, que cortan el pollo?
Sí, sí, pero es que... Yo para hacer un favor un poco a la audiencia. Sí. No, es decir, no podemos estar mezclando, es decir, a los descerebrados de Vox y a los que van a los 1.500 o 5.000 que van a Ferrat y que volverán esta noche y fíjate, mañana o el miércoles. Yo, por ejemplo, soy de los que tengo serias preocupaciones de cómo voy a acceder al Congreso el miércoles habiendo estos argumentos. Entonces, no podemos mezclar a esa gente con lo que estábamos hablando de que puede haber un interés en incluir estos casos particulares en un concepto tan grave como acusar que en un Estado de Derecho hay una judicialización de la política y que tú lo vas a llevar al Congreso a analizar, a estudiar.
Esa yo creo es la parte que yo creo que ha dolido más a todos los jueces y fiscales. Esa parte, la de decir que lo vas a analizar.
Hombre, Coldo, es que sí. te van a someter a ti como periodista, como periodista te llevan al Parlamento Vasco para examinar si tú realmente... Sí, sí. Si tú realmente eres ético o no ético, intervienes o no intervienes, yo creo que a ti personalmente te molestaría mucho.
Pues sí,
y yo
sí,
sería el primero que salía a defenderte y decir, sí, oiga, este señor, derecho a la libertad de expresión y de información.
No, no, que yo eso lo tengo también meridianamente claro y creo que lo que estaba mal es explicado en ese informe o en ese acuerdo, ¿eh? Porque creo que no va a ser exactamente
así. La redacción es tan confusa. Sí, primero, no se da el texto de la ley de amnistía hasta que pase la investidura.
Sí, sí.
Claro.
Por eso, claro. Yo creo que el texto no es afortunado, claro, porque queda muy en nebulosa y no se sabe exactamente qué. Luego lo intentaron arreglar, pero esas cosas son peores, porque cuando intentas aclarar, oscureces más. Pero bueno, así hemos llegado al final. Juan Mari Gastaca, Igor Irigoyen y Gaby Otalora, que tengáis buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Y un abrazo.
Cerramos con Arnoia Rehabilitación, nuestro tiempo de tertulia y también este Buenón Vizcaya. Sed felices o intentadlo por lo menos. Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.